This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este martes 24 de diciembre. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, también a través de YouTube. Gracias a la gente que se está conectando en este martes mientras está haciendo seguramente la cena de Navidad, mientras estaba haciendo todos los preparativos para esta noche, para estar en familia o si les toca trabajar. Bueno, pues algunos se hacen el 24, se trabaja, y el 31 es cuando no se trabaja. En fin, vaya, mientras existan, digamos, mientras haya trabajo, dicen por ahí, pues qué buena noticia. Y para todos aquellos que andan de vacaciones, pues qué gusto que nos acompañen en este momento y que estén en este martes con nosotros. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación, @jrisco@radio_fórmula, y también en los teléfonos 55 52 79 22 91 y 55 52 79 57 91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. Bueno, hablaremos con la nueva fiscal de justicia de la Ciudad de México en unos minutos. ¿Tiene alguna pregunta justamente para conocer, bueno, cuáles son los planes que vienen, hacia dónde se va a dirigir la justicia en esta ciudad? Vamos a hablar justamente con la fiscala en unos minutos. También hablaremos de las palabras del año. Tendremos una plática con Jorge Volpi, extraordinario escritor, sobre su libro más reciente, que es La biografía de la ficción, un tema absolutamente maravilloso. Así que las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe.
Tras una semana de debate, los consejeros del INE no lograron ponerse de acuerdo en si deben sacrificar programas ordinarios para destinar recursos a la elección judicial de 2025. El organismo deberá hacer su reajuste cuando el gobierno federal publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto de presupuesto 2025, que aún no ha hecho. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, regresó a Culiacán y junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz en medio de una violencia que azota la entidad de los últimos días, semanas, meses. Sindicatos de trabajadores de Panamá se manifestaron hoy frente a la Embajada de Estados Unidos en la capital panameña en rechazo a las declaraciones del presidente Donald Trump, el presidente electo, amenazando con exigir la devolución del Canal de Panamá. Ya hay un pronunciamiento formal por parte del presidente. Ya en unos minutos hablaremos con Paulina Chavira, con Jorge Volpi, y al regresar del corte una conversación con Berta Alcalde Luján, nueva titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Hoy es Risco.
Respecto a la designación a favor de la ciudadana Berta María Alcalde Luján como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ellas emanen y desempeñar el cargo como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Bueno, justamente estaba viendo todos los mensajes a través de Twitter, sobre todo. Ahí pido que se manifiesten. Estoy poniendo mi tweet de por acá nos vemos también. Así que ya nos pueden también seguir a través de Twitter y pueden ver la señal totalmente en vivo. Gracias, gracias a Maru Negrete por estar por acá. A Regina también. Alicia Alarcón, un abrazo grande. Bueno, muchísima gente. Oigan, se agradece de verdad que en este martes estén pendientes de la noticia y también pendientes de este programa, ya lo saben, @jrisco@radio-fórmula, y también platíquenos qué es lo que van a cenar, a dónde nos invitan el día de hoy, y bueno, hemos insistido si ya escribieron la carta a Santa Claus, y también los niños están ya listos en casa, así que vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 10 minutos en este martes 24 de diciembre, y le agradezco que justamente esté en la línea la maestra Berta Alcalde Luján, y es la nueva titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gracias, fiscal electa, digamos, gracias fiscal, porque empieza a partir del 10 de enero de 2025 su cargo, estos 4 años. Gracias por acompañarnos esta tarde, le agradezco.
Al contrario, muchísimas gracias, Javier, por brindarme este espacio y muy feliz Navidad.
Muchísimas gracias. Oye, sí es cierto, fíjate que en este programa tenemos una sección de cómo hablar el español, que se llama Hagámonos de Palabras, con Paulina Chavira, una extraordinaria promotora del buen lenguaje, y decía, no, se tiene que decir fiscal. Plantémonos y empecemos por ahí. Entonces, si es cierto, me lo ha recordado mi productora, es la fiscala Berta Alcalde Luján. Pues muchas gracias, fiscala, por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, pues para empezar sería tratar de entender primero pues este concepto que a veces suena tan lejano en este país y en esta ciudad, que tiene que ver con justicia. ¿Qué significa la justicia para nueva fiscala de la Ciudad de México?
Pues mira, creo que el tema de la justicia, como tú lo dices, pues ha estado en discusión ya por muchos años, y no se diga, ¿no?, este último, con tantos cambios relacionados con el poder judicial. Pero muchas veces perdemos de vista que la justicia pues implica mucho más que los jueces, ¿no?, mucho más que los tribunales, y que la puerta de acceso a la justicia son justamente las fiscalías. Por eso es una institución tan importante, y por eso para alguien como yo, que tiene ya tantos años trabajando los temas de justicia, tratando de mejorarla, trabajando en su transformación, esta es una oportunidad tan grande, no tan importante, y estoy muy contenta con esta oportunidad, porque las fiscalías justamente pues son la puerta de acceso, son las que reciben las denuncias, las que investigan los delitos y las que deciden qué llevar a los tribunales, ¿no? Y pues tienen que litigar y probar los casos ante un juez. Por eso su papel tan importante en el tema de la justicia.
Sí. Y bueno, siempre va y siempre ha sido también tema de discusión durante tantos años el acceso a la justicia para los más pobres. Ese ha sido y se ha convertido en uno de los temas que parece que pasan los años y no se logran resolver. Parece que tiene justicia el que puede comprarla. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dices, es una puerta a la justicia, a las fiscalías. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo por fin dar ese paso para una justicia para todos, fiscal?
creo que le das a uno de los puntos más importantes y va a ser, ¿no?, de los principales en la agenda que vamos a tener, ¿no? Desafortunadamente, las condiciones económicas, ¿no?, la gente pobre sufre muchísimo el tema de la falta de acceso a la justicia. Hay condiciones muy diferentes para alguien que tiene recursos, alguien que tiene poder, ¿no?, alguien que tiene contactos, a una persona que no los tiene. Y la idea es poder garantizar condiciones de igualdad para las personas que buscan como usuarios a la fiscalía, ¿no? Y de esta forma poder abrir canales de denuncia, poder informar mejor a todas las personas, poder cuidar mucho el tema del trato a la ciudadanía y sobre todo para aquellas personas, ¿no?, de bajos recursos que sufren de nuevo estas problemáticas de falta de acceso. Para eso va a haber una supervisión constante, vamos a mejorar los tiempos de atención, ¿no?, vamos a trabajar en las condiciones de las agencias y ver de qué manera podemos trabajar, ¿no?, con los distintos también grupos de personas vulnerables, no nada más, ¿no?, en condiciones de pobreza, sino también con otro tipo de vulnerabilidad para garantizar un mayor acceso.
Hablabas de la reforma judicial también, de la gran elección también que se viene para el 1 de junio de 2025, como nueva titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hay una preocupación sobre la selección, sobre cómo se va a realizar esta elección a partir del próximo junio, y también preguntarte si te has acercado también a distintas voces, a distintos jueces que estaban en contra de la propia reforma judicial.
Pues mire, en realidad no he estado tan metida en este tema de la reforma judicial. Creo que es muy importante trabajar más allá del tema de la reforma judicial y el tema de los jueces, de nuevo en mejorar las fiscalías, hacer un proyecto, y creo que esa también va a ser una gran oportunidad, poder trabajar con autoridades federales para ver de qué manera podemos mejorar no nada más los poderes judiciales, sino también las fiscalías o las procuradurías que todavía hay en algunas entidades federativas, ver de qué manera podemos diseñar mejores arquitecturas, digamos, institucionales. La verdad es que todavía hay muchos vicios que venimos cargando desde el sistema tradicional anterior. Como tú sabes, ya tenemos más de 10 años con este sistema acusatorio y desafortunadamente se ha perdido de vista la importancia de hacer cambios fundamentales en la fiscalía, ¿no?, de capacitar muy bien a nuestros ministerios públicos, a nuestras policías de investigación, y es en eso en lo que vamos a trabajar.
¿Cuál sería el primer cambio, por ejemplo? Uno que sé evidentemente que todavía no llegas a la oficina, pero claro que eres un especialista en temas de justicia. ¿Cuál te parecería que sería el primer cambio a tu llegada como nueva titular de la Fiscalía?
Pues mira, el primer cambio va a estar enfocado en mejorar la atención, y esto está relacionado con poder consolidar, ¿no?, las unidades de atención temprana. Son las unidades que reciben las denuncias. Vamos a hacer un seguimiento muy puntual en cuanto nos estamos tardando en recibir la denuncia, ampliar los canales de denuncia. Ahora se reciben denuncias digitales. La idea es que la denuncia digital pueda ser para más delitos y no nada más vía un formato, sino incluso videoconferencia. Y en relación a la persecución de delitos, de manera muy puntual, la creación de la Fiscalía para los delitos de extorsión. Esto está relacionado con la estrategia que ya la jefa de gobierno planteó. Creo que ha habido muchos avances en el caso de investigación de delitos de alto impacto. Ahí está el caso de secuestro, de feminicidios, con resultados muy contundentes en los últimos años, pero hace falta fortalecer, ¿no?, la investigación y persecución de delitos como la extorsión, que tanto lastima a la Ciudad de México. Y también el caso muy puntual de la violación, y esto está relacionado con los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, el delito de violación, sobre todo los casos recientes, los casos de imputado conocido, donde sabemos quién es el agresor. Creo que hay mucho que hacer en este punto y va a ser de las prioridades número uno a la hora que asumamos este encargo tan importante.
Estamos platicando con Berta Alcalde Luján, ella es la nueva titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Insististe en los distintos cuestionarios que te hicieron para llegar a ser fiscal, incluso en varios discursos de la autonomía de la Fiscalía. ¿Te parece, varias veces lo repetiste, que era fundamental tener una Fiscalía autónoma? ¿Te parece que no ha sido tan autónoma la Fiscalía? ¿Por qué subrayar el tema de la autonomía?
No, mira, se subraya pues por los señalamientos desafortunados, creo yo, que se han visto, ¿no? En este proceso, ¿no? Y creo que es muy importante decir que estamos muy determinadas a poder trabajar con autonomía. ¿Y eso qué significa? Poder trabajar de manera imparcial, ¿no? Sin importar si las partes, ya sea la víctima, el imputado o las partes en el proceso, sin importar cuáles son al final sus raíces políticas, de dónde vienen, si cuentan o no con dinero, ¿no? Y sobre todo el tema político, sin importar cuál es la fuerza política a la que pertenecen. Y
esto lo dices evidentemente por este potencial de conflicto de interés entre tú y tu hermana, la presidenta de Morena, Luisa Alcalde.
Sí, efectivamente, lo digo por eso. Creo que es muy importante resaltar que mi hermana en general, ningún miembro de mi familia, nada tuvo que ver con este proceso, ¿no? Entonces es ilógico hablar de nepotismo, como se ha venido diciendo en redes, aquellas personas que constantemente golpean sin tener posiciones constructivas. Nada tienen que ver ellos en este proceso. Y creo, Javier, y tú también lo conoces, que mi trayectoria me respalda, ¿no? Tengo muchos años ya trabajando los temas de justicia penal, ¿no? Capacité por muchos años ministerios públicos, trabajé en la reorganización de estas instituciones tan complejas, haciendo política pública y litigando también por muchos años, y no se diga los últimos años en la administración pública, ¿no? Creo que eso es lo que se tiene que ver y eso es lo que se tiene que evaluar como abogada general de la Secretaría de Seguridad, y no se diga, ¿no?, el último año como directora general del ISSSTE. Creo que hay mucho trabajo en el cual se ha demostrado pues las capacidades también en la administración pública.
Claro. Y lo que fiscal, deme un segundo porque vienen los cortes, deme un segundo y regresamos contigo después del corte. Vamos a una pausa y regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oye, Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 25 minutos. Le agradezco a Berta Alcalde Luján, la nueva titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al menos a partir del 10 de enero de 2025, que se haya mantenido en la línea. Hablamos un poco de esto durante las distintos argumentos dichos por la oposición. Hablaba de este potencial conflicto de interés entre la nueva fiscal y tu hermana, la presidenta Morena, Luisa Alcalde. Estábamos contestando esto y estabas argumentando. Adelante, fiscal.
Eso, pues nada más resaltar lo mismo, ¿no? Que nada tuvo que ver mi hermana en este proceso, que son trabajos de naturaleza, creo yo, muy distinta, y que no existe este conflicto de interés, a mi parecer.
Sí, dentro de, lo mencionabas, y creo que uno de los pendientes que todavía tal vez se haya avanzado, pero tenía que ver con el tema de los feminicidios. Dentro de los estudios que se hacen, tanto a nivel regional como internacional, se dice que los feminicidios son de los homicidios o hechos de violencia extrema que podrían solucionarse, digamos, o que podrían tener a los responsables tras las rejas por una buena investigación, porque la gran mayoría de los agresores se da en el círculo o en un núcleo muy cercano a la víctima. Se había intentado hacer una nueva fiscalía, una fiscalía especializada en el tema del feminicidio. ¿Cómo darle seguimiento a esto, fiscala?
Pues mira, Javier, sobre ese tema afortunadamente hay avances importantes, ¿no? Creo que tienes toda la razón que este tipo de fenómenos delictivos son muy especiales. ¿Por qué? Porque muchas veces el imputado pues es alguien que tiene una relación con la víctima y eso genera la posibilidad de abrir muchas líneas de investigación. Afortunadamente ya está creada la Fiscalía Especializada de Feminicidios, ¿no? Si uno se pone a ver los números en relación sobre todo al número de judicializaciones que se tienen en el delito de feminicidio, son muy altas, incluso superior al número de denuncias que se están recibiendo, esto sobre todo en los últimos 2 años, pero creo que todavía hay trabajo por hacer en este tema. No, y esto está relacionado no nada más directamente con los feminicidios, sino también con otros delitos, ¿no? Que de violencia contra las mujeres, que a veces son la antesala de los feminicidios.
Sí.
Como el tema de violencia familiar, muy importante, ¿no? Algunos delitos sexuales y entre varios otros. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que trabajar aquí, sobre todo, en garantizar mejores medidas de protección a las mujeres, ¿no? Esto es lo más importante en el tema de feminicidios. Ya se creó una unidad de medidas de protección muy reciente, pero necesitamos fortalecerla. ¿Y de qué manera la vamos a fortalecer? Pues entre otras cosas, coordinándonos con otras instituciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es bien complejo que la Fiscalía se haga cargo totalmente las medidas de protección, por ejemplo, la vigilancia de las mujeres, ¿no? En sus domicilios o de manera constante. Para eso necesitamos echar mano de otras instituciones que tienen también mayor despliegue en la ciudad y trabajar de manera mucho más específica el tema de identificar dónde hay riesgo crítico, ¿no? Utilizando tamizajes desde un inicio en todas las agencias del Ministerio Público para poder decretar medidas de protección efectivas y de manera inmediata.
Pues de verdad, fiscala, que esta sea la primera conversación de varias que seguramente, bueno, el tema de la justicia en este país y en esta ciudad son tema recurrente y esperamos mantener esta conversación para darle seguimiento a los alcances, a los cambios que se van a realizar en esta fiscalía y lo que viene para los próximos meses y también a los próximos años. Gracias por estar esta tarde con nosotros y en este día también tan especial, que tenga una feliz noche con sus familiares.
Al contrario, Javier, muchas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio.
Gracias. Es la nueva titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján. Pues con estas preguntas, ojalá, de verdad, siempre la reflexión final, tanto de los académicos como de la gente que se ha dedicado a la justicia en este país. El centro de la complejidad tiene que ver con cómo hacer una justicia para todos. ¿Cómo se logra tanto en la Ciudad de México como en todo el país una justicia en la cual no signifique justicia el tener dinero? Ese es el cómo. ¿O de qué manera se va a tener un acceso mucho más directo, mucho más sencillo? ¿Cómo? Realmente también, bueno, se habla de la prisión preventiva oficiosa, otro de los grandes temas también que se ha impulsado en el sexenio pasado y que también se ha impulsado en este sexenio, que no es precisamente la solución a un país, a una ciudad más justa. Mucho trabajo que hacer para la nueva titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Oye, estaba revisando rápidamente esta nota que se publica en el diario El País, el giro de México y Colombia con Venezuela, de la imparcialidad y la negociación a validar a Nicolás Maduro. Es una nota firmada por Francesco Manetto en el diario El País. Dice: Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro enviarán representantes a la investidura del 10 de enero sin haber aceptado explícitamente el resultado electoral. Brasil aún no ha confirmado su presencia, mientras las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela siguen en la nevera. Y dice Francesco Manetto: el curso político de 2025 comenzará con una cita que sitúa a la izquierda latinoamericana en un profundo dilema. El inicio del nuevo periodo presidencial en Venezuela, fijado para el 10 de enero, enfrenta al actual mandatario Nicolás Maduro y al candidato opositor Edmundo González. Ambos reivindican el triunfo de las elecciones del pasado 28 de julio, pero el líder chavista se proclamó ganador sin mostrar ninguna prueba del resultado, mientras que su contrincante, perseguido y hoy asilado en España, lo hizo mostrando las actas que le otorgan una amplia victoria. Las fundadas sospechas de fraude invalidan a ojos de las principales instancias internacionales la toma de posesión de Maduro. Sin embargo, el día de ayer, dos gigantes de la región, dice el diario El País, México y Colombia, han manifestado su respaldo al sucesor de Hugo Chávez al confirmar que enviarán una representación a la investidura. Y me parece, sí, sin dar explícitamente una victoria a Nicolás Maduro, que el gobierno mexicano, que el gobierno colombiano manden a representantes el próximo 10 de enero, desde mi punto de vista, es un tremendo error de la la Cancillería mexicana, del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando se ha comprobado en múltiples ocasiones también el fraude ocurrido en Venezuela. Antes de irnos una pausa, vámonos con Óscar Zúñiga. Óscar, la salida de vacacionistas, cuéntanos, adelante.
Gracias, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente a pesar de que este 24 de diciembre la afluencia de turistas ha disminuido a comparación de otros días, todavía hay muchas personas que viajan a algunos destinos y otras más vienen a la Ciudad de México para pasarlo con familiares y amigos. Muchas de estas personas, Javier, van a destinos de playa, seguidos a aquellos que van pues precisamente de visita con familiares a ciudades del interior del país y bueno, también a pueblos mágicos. Según datos de la Secretaría de Turismo, Javier, se estima que 8.7 millones de viajeros para las vacaciones de invierno en todo el país, bueno, pues estén moviéndose precisamente por todo México, de los cuales 6.5 millones serán nacionales y 2.2 millones internacionales. Esto significa un aumento del 2.1% en comparación con el 2023. Tanto terminales de aviones como de autobuses se han visto abarrotadas por la afluencia de personas que quieren ir a vacacionar con familiares. Además, de la Guardia Nacional de Carreteras está informando que en distintas casetas de cobro, bueno, pues hay una afluencia vehicular importante. En la México-Cuernavaca se registra un aforo de 30 vehículos que salen por 40 que entran, en tanto la México-Querétaro tiene aforo de 39 vehículos que ingresan por 44 que salen, y la México-Puebla alrededor de 39 vehículos que ingresan y salen, 46 en vehículos por minuto. Javier, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar. Bueno, pues ahí está los principales. Gracias, Óscar. Regresaremos contigo el día de mañana también para ver cuáles son las condiciones, pero gracias por tu reporte. Un abrazo, Óscar. Creo que ya se fue Óscar por ahí, pero bueno, ahí está el reporte justamente de lo que ha sido este martes 24 de diciembre en las principales casetas y en las principales carreteras del país. Como siempre, los destinos de playa, los más visitados, por lo menos es el reporte que se tiene. Gracias a toda la gente que se reporta por acá. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a hablar con Jorge Volpi, extraordinario escritor, sobre uno de los libros, pues yo creo que uno de los libros del año. Ayer nos lo recomendaba Pedro Ángel Palou para la recomendación de estas vacaciones y tienen que leerlo. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco en este martes 24 de diciembre.
Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y me da muchísimo gusto que nos acompañe en este programa. Para mí es un privilegio contar con la voz de este escritor que aparte multicitado por sus columnas que tienen que ver con la sociedad, con la política, pero aparte también, por supuesto, por sus novelas, por sus escritos que siempre nos sorprenden. Y ahora llega y justamente con motivo de su más reciente libro que se llama La Invención de Todas las Cosas, Breve Historia de la Ficción, está con nosotros Jorge Volpi. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
Encantado de estar contigo, Risco, como siempre.
Oye, híjole, Jorge, pequeña tarea escribir o tratar de escribir la historia de la ficción que acompaña al ser humano. ¿Fue que te despertaste un día en un sueño? ¿Cómo fuiste creando esta empresa que parece complicadísima?
Bueno, yo creo que llevo ya casi 30 años dedicado a la ficción, escribiendo novelas, ensayos, obras de teatro, guiones. Y ya desde hace unos años, con un pequeño libro que se llamó Leer la Mente, había comenzado a tratar de reflexionar cómo funciona verdaderamente la ficción y por qué necesitamos ficciones de todo tipo, todo el tiempo, los seres humanos. Hace 4 años empecé a escribir este libro, que es el más extenso que he escrito en mi vida y seguramente el más extenso que escribiré.
¿Cuántas páginas son?
700.
700 páginas.
Pero es una historia de la ficción completa. entendiendo ficción por todas las construcciones o modelajes que los seres humanos hacemos de la realidad para tratar de darle sentido. Entonces, es un libro que tiene que ver con las primeras ficciones que aparecieron entre los seres humanos, que tienen que ver sobre todo con la religión y con los mitos. A partir de ahí, ficciones filosóficas, políticas, sociales, familiares, amorosas. Y luego todo el tipo de ficciones artísticas, ¿no? Literarias, teatrales, dancísticas, operísticas, musicales, hasta llegar a nuestros días, en donde estamos en una época particularmente obsesionada por estos temas, por cuál es verdaderamente la relación que existe entre realidad e imaginación, entre realidad y ficción, entre verdad y mentira. Y creo que ese es uno de los grandes temas de la historia, pero que en nuestra época se ha exacerbado en buena medida, pues, por esta sociedad basada en redes sociales, sí, en la manipulación constante de la verdad y en no saber exactamente qué es la verdad y la ficción.
A ver, pero partamos tal vez de esta semilla. ¿Es inherente la presencia de la ficción en el ser humano o sí hubo un desarrollo, digamos, remontándonos a decenas de miles de años atrás, si hubo un desarrollo cuando el ser humano se convirtió en nómada y dijo, nos une esta creación de un dios, esta creación de una religión, esta creación de una familia? ¿Fue un desarrollo intelectual o es algo que siempre ha estado presente?
Bueno, yo creo que lo que nos hace humanos, lo único que nos distingue de otros animales, particularmente, digamos, de los grandes simios que son nuestros primos cercanos y que nos empeñamos en que se extingan de la Tierra, sí, claro, es que somos la única especie que produce ficciones de sí misma. Seguramente esos relatos primitivos que debieron parecerse más a un performance que a un cuentacuentos. Claro. En las cavernas, como los imaginamos, las primeras pinturas rupestres eran las nuestras primeras ficciones de las que tenemos testimonio. Y el ser humano, su cerebro, para enfrentarse a la realidad, necesita producir ficciones, uh-huh, necesita completar y modelar lo que llega desde los sentidos al cerebro, y a partir de ahí construye esas ficciones para darle sentido a todo. Desde luego, incluida la ficción más interesante y más sofisticada que hemos construido, el yo. Es un proceso que es muy pronto en la infancia.
¿Cómo imaginas?
Incluso antes del lenguaje. Ya sí, empieza a producirse ficciones, sí, que tienen que ver con la mímica. Y luego, en cuanto aparecen las palabras, no paran las ficciones lingüísticas.
Incluso haces una reflexión sobre cómo tendríamos que estar educando a las nuevas generaciones, diciendo, a ver, en esta barrera que es tan difícil también de saber qué es ficción, qué es realidad, ya tenemos que enfrentarnos con un nuevo modelo de educación por la cantidad de pantallas a las cuales están pendientes los niños. ¿Hacia dónde tendríamos que llevar a la educación? ¿Qué es lo que propones?
Sí, dicho de otra manera, o sea, este es un libro y una idea sobre cómo funcionan las ficciones o cómo funcionan todas las historias que nos contamos. En nuestra época, uh-huh, creo que lo que hace falta en la educación formal es una clase de ficción, para que niños y jóvenes que están todo el tiempo, y ahora sí quiero decir todo el tiempo, con los teléfonos inteligentes, que más bien son computadoras de bolsillo, sometidos a una descarga inaudita de ficciones, pero también donde por primera vez en la historia producen ficciones ellos de sí mismos todo el tiempo y las comparten con públicos cada vez más amplios. Sí. Y los estamos dejando hacer eso solos, abandonados, porque nos parece que esa es la realidad y que en cambio nosotros tendremos que enseñarles literatura o teatro. Y además obligatoriamente. Yo creo que la manera natural como los niños se enfrentan a la ficción es justamente con ese deslumbramiento de ver otras vidas y de replicarse en otras vidas. Creo que en las escuelas lo que tendríamos que hacer es enseñarles cómo funcionan todas estas ficciones. O sea, cómo funciona la historia, digamos, de las ficciones artísticas, sin duda. O sea, lo literario, lo teatral, lo musical. Pero sobre todo, cómo se relacionan con las ficciones que ellos están consumiendo y produciendo ahora todo el tiempo a través de sus teléfonos. Videos de YouTube o de TikTok, las redes sociales, que es una producción de ficciones acelerada, en donde cada uno crea ficciones de sí mismo todo el tiempo y consume las ficciones de los otros. Porque, por supuesto, eso que está ahí, esos avatares, eso, no es la realidad de cada uno. Son las ficciones que cada uno está inventando para tratar de venderse en esta época un tanto neoliberal, como si fuera un producto. Construyendo una marca y construyendo las ficciones en torno a la marca que uno está haciendo todo el tiempo. y los estamos abandonando a una desregulación y a no saber ni qué es ficción ni qué es realidad, a tener la línea cada vez más borrosa, a no saber distinguir tampoco las ficciones profundas y las ficciones cooperativas y las ficciones que nos unen de las ficciones que son superficiales, banales o las peores, las ficciones de discriminación, de diferencia, de distancia, de creación de otros como enemigos.
Sí.
Y lo que necesitamos es proporcionarles las herramientas para que puedan ellos saber cómo funciona eso y encontrar las mejores ficciones en todos sentidos.
Y es una obsesión, estamos hablando con el escritor Jorge Volpi, y esta obsesión por el mírenme, escúchenme, vean lo que hago, es el tema de quiero grabar esto, pero no lo quiero grabar para mí, quiero grabarlo para que la gente vea, para que tenga un like, dos likes, 1,000 likes, 5,000 likes, 100,000 likes. Lo que yo veo con los amigos de mi hijo más grande, que tiene entre 7 y 8 años, es este tema de, a ver, quiero destacar, quiero que mi voz se escuche por encima tal vez de las otras, no hacer como esta ficción cooperativa, sino ir más allá. ¿Qué es esto que estamos viviendo también?
Las ficciones muy probablemente siempre surgieron desde los pueblos nómadas, para que quienes fueran capaces de hacerlas más eficaces alcanzasen un estatuto en esas sociedades más alto. O sea, siempre ha tenido que ver la ficción con el lugar que ocupas en la sociedad. Pero en esas épocas, claro, los que mejor contaban historias terminaban convirtiéndose en políticos, en sacerdotes, en brujas, en sibilas. Y tenían, desde luego, no lo que ellos pensaban como público, sino una comunidad que construían en ese proceso.
A ver, y hablando un poco más de la ficción, está este libro tan famoso, vamos, que es Máscaras de Ficción de Roman Gubern, que trata de poner en una sola canasta las historias que se han contado a lo largo de la humanidad. Hay 9 historias, dice, todas las historias del mundo se tienen que caer en esta canasta. ¿Qué decir sobre estas historias que... ¿Ya quedó viejo ese libro? ¿Son historias en las cuales nos repetimos?
No, desde luego tenemos una cierta cantidad de modelos a los que recurrimos una y otra vez. ¿Y por qué recurrimos a ellos otra vez? Por una cuestión evolutiva. Porque esos modelos son eficaces, porque esos modelos son contagiosos, porque esos modelos son los que logran adaptarse al mayor número de mentes posibles en lugares distintos, en tiempos distintos. Se ha reforzado a lo largo de la historia de la ficción cuáles son precisamente las más eficaces, las que más se adaptan al medio, como si fueran organismos. Y a esas vamos una y otra vez. El problema es cuando esas se convierten en lo que nosotros llamaríamos un cliché, cuando ya es tan previsible el relato que en realidad solo te entretiene, pero ya no te sorprende. Lo que hace que el relato se modifique son las mutaciones en el camino, ¿no? El que puedan relacionarse unas ficciones con otras, el que esos relatos esenciales puedan ser trastocados, variados, modificados y aún así ser eficaces.
Claro. Por ahí hay un comentario de Irene Vallejo, una mujer que la verdad contó la historia de justamente las historias cuando bajan tal vez al papel y el desarrollo y la importancia del papel, la importancia de imprimirlo. Digamos que esta historia que tú cuentas, la invención de todas las cosas, cuando es la historia de la ficción, pues va mucho, mucho antes y supongo que va mucho después también. ¿Cómo se inserta también en un libro el tema de las ficciones? ¿Y si se va a acabar en algún momento?
Claro, bueno, el libro, yo siempre quise escribir un libro que empezara por el principio auténticamente y por supuesto empieza en el Big Bang, ¿no? Que es nuestra primera ficción. Digo, antes teníamos otras, las ficciones míticas, religiosas, Dios creando el universo, los dioses creando el universo. Ahora, nuestro relato de ficción, porque no podemos comprobar que sea cierto, simplemente la ciencia es un tipo de ficción que se va refinando con el tiempo, que cada vez que una comprobación lo desmiente, creas un nuevo relato ficcional para tratar de predecir lo que va a pasar después. Bueno, el primero es el Big Bang. Ni siquiera sabemos cuál va a ser el último, ¿no? Hay distintas teorías de si podemos llegar a un Big Crunch semejante al Big Bang o si el universo solo se va a ir apagando poco a poco. Bueno, en ese marco está todo el libro, entre el inicio en el Big Bang y estos posibles finales que también son ficticios porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y de ahí el nacimiento de la vida, de la conciencia, de las primeras ficciones, de las primeras religiones, de los primeros mitos, de las primeras ficciones familiares, de cómo tienes que organizar tu familia. Eso los animales no lo tienen, justamente. Tienen familias, sí, pero no tienen modelos mentales de cómo tiene que ser la familia y cómo se organiza a partir de ahí el Estado, cómo se organizan las ficciones comunitarias, las que nos hacen sentirnos parte de un mismo grupo, cómo construimos la idea del otro, cómo las grandes ficciones que a lo largo de la historia nos atraviesan son aquellas que muestran que todos valemos lo mismo, que somos equivalentes, que las pequeñas diferencias no importan. Ese es el gran relato ficcional, pero frente a ese tenemos todos los relatos contradictorios y contrarios a ese, no, que lo único que importa son las diferencias de color de piel, de ideas, wow, de tamaños.
Sí, de construcción social y de las sociedades también vienen. Para cerrar, Jorge, ¿cambió algo en tu escritura después de este libro, teniendo toda esta historia de la ficción?
Yo creo que sí, en estos 4 años de irlo escribiendo, yo he aprendido y reaprendido infinita cantidad de cosas y cada vez creo que me quedan mejores preguntas que hacer, porque si dijera que me quedan certezas, contradeciría por completo el relato de que sea una historia de la ficción y de que todo lo que nos rodea, lo que amamos, lo que odiamos, lo que nos forma, lo que nos constituye, son ficciones. Pero esas ficciones se pueden llevar a cabo gracias a preguntas específicas que pueden ir acercándonos, si no a verdades absolutas que ya sabemos que no existen, por lo menos sí a darle un sentido auténtico a quiénes somos y a cuál es el mundo que nos rodea.
Bueno, pues es el libro La Invención de Todas las Cosas, breve historia de la ficción. Jorge, qué gusto de verdad escucharte y tenerte por acá, un privilegio para nosotros. Gracias.
No, pues gracias a ti, Risco, me da mucho gusto presentarlo aquí.
Esto fue Oye Risco, gracias por acompañarnos y por supuesto nos vemos en la próxima. Gracias.
Oyes Risco.
Javier Risco.
Los 60 minutos de ironía, risas y buena información han terminado por hoy. Risco. Nos escuchamos pronto. Oyes Risco. Periodismo en serio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.